Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha rechazado proteger los datos bancarios de la esposa del presidente del gobierno. Su defensa pidió que se mantuvieran anónimos en los documentos del expediente judicial, pero el magistrado considera que pueden tener repercusión penal. Segunda, el abogado de la expareja de Juana Rivas califica de irregular que la justicia haya paralizado la vuelta de su hijo a Italia. La marcha del pequeño estaba prevista para primera hora del miércoles, pero ha quedado suspendida de manera provisional. Dicen por los riesgos a los que se enfrenta el menor por presuntos malos tratos de su padre. Enrique Zambrano es abogado del padre, Francesco Arcuri. Son declaraciones a COPE.
Hay que pensar que están vinculados a los políticos del gobierno, esta gente, y obviamente, pues, y hay que pensar que también les refuerza en el indulto parcial que se le concedió en su momento a ella, ¿no? A esta señora. Esto ya es darle pábulo a los delincuentes, obviamente.
Tercera, continúa el goteo incesante de pateras. 64 personas, 11 de ellas mujeres y varios niños, han llegado esta tarde al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. Esta mañana, Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 61 migrantes a escasos kilómetros de la isla. En Lanzarote, 114 personas se disponen a pasar la noche en carpas habilitadas, y en Baleares, el número de menores no acompañados llegados a las islas se ha duplicado, 367 el año pasado, solo a Mallorca. Y cuarta clave, una fragata de la Armada ha localizado en el mar de Alborán varios buques rusos en aguas españolas, muy cerca de Andalucía. El pasado mes de diciembre, otra fragata española descubrió a otros dos buques rusos navegando al sur de Baleares.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado, eso que todavía no ha tomado posesión del cargo. El 20 de enero. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión. Unos planes que se centran en tres lugares muy distintos. El primero, Canadá, y su intención de convertirlo en el estado número 51 de los Estados Unidos.
Canada and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line. That would really be something.
Canadá en los Estados Unidos. El segundo lugar tiene una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mayor masa de hielo de todo el planeta. Alberga importantes reservas de tierras raras que hace que Estados Unidos cada cierto tiempo muestre interés por este sitio.
La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal, pero si lo tienen, deberían renunciar porque la necesitamos para la seguridad nacional. Es para conseguir un mundo libre.
Tercer país al que te llevo, más al sur, es una vía artificial de más de 80 kilómetros que conecta el Atlántico con el Océano Pacífico. Por aquí pasa el 6% del comercio marítimo mundial. Es fundamental, un caramelo difícil de resistirse para el magnate de Estados Unidos.
Nos estafan en el canal de Panamá igual que en todas partes. Me acaban de decir, recupéralo, y la verdad me parece una buena idea. Así que nosotros lo construimos y nosotros somos los que lo usamos. Ellos lo regalaron. Se suponía que lo iba a gestionar Panamá y no China, pero mira lo que está pasando allí.
No descarta el uso de la fuerza militar para llevar a cabo sus ambiciones, dice, porque son importantes estos puntos. ¿Qué dice el derecho internacional? Nuestro tema del día, hoy, la política de expansión, lo que nos faltaba en el planeta. Parece que estas propuestas son descabelladas, pero hay que tener en cuenta una cosa. Trump tendrá el poder casi absoluto durante su mandato, por lo que va a tener el apoyo de las dos cámaras del Congreso, controladas por republicanos, y del Tribunal Supremo. Vamos a intentar saber un poco más sobre estos planes. David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
De 50 a 64 estados, ¿en qué consistiría esa estrategia de expansión?
64 o más. Lo que consiste es en aumentar territorio. Kilómetros cuadrados, empezando por Canadá, pasando a Groenlandia, un poco más hacia el este, y también pues el canal de Panamá y lo que se tercia, ¿no? Porque ya dijo que quería hasta cambiarle el nombre del Golfo de México al nombre Golfo de América, no por América en general, sino por el nombre Estados Unidos de América. Realmente parece una astracanada y parece una provocación, pero dicen desde su entorno que no lo es, que Trump está decidido a esto, y hay tres nombres que citan, Ángel. El primero es Thomas Jefferson, el segundo Andrew Johnson y el tercero James Polk. Tres presidentes de Estados Unidos históricos que protagonizaron las compras de terreno mayores de la historia, probablemente. Jefferson se anexionó la Luisiana, que se la había quitado a España, a Francia. Johnson se anexionó Alaska, que la compró a Rusia por, atención, 2 centavos por acre, que es un precio bastante barato si me preguntas a mí, y Polk, que se anexionó todo Texas de México. Por lo tanto, Trump quiere pasar a la historia como una de las figuras transformacionales de una nación que hacen que se aumente pues exponencialmente el territorio.
¡Qué fuerte! Oye, ¿qué reacciones ha habido? ¿Ha habido respuestas?
Desde luego, en el Partido Republicano todo es cierre de filas. Dicen en el Capitolio. Ayer estuve yo en el Capitolio con Edmundo González y pude hablar con algunos asistentes de senadores, diputados. Se lo toman en serio. Pero es que hay demócratas, como el senador John Fetterman de Pensilvania, que dice que le parece una idea excelente, que es que Groenlandia está llena de materiales raros, como tú muy bien explicabas, sí, sí. Y de combustibles del futuro, y que vamos, y además, ¿por qué no hay que pedir un mejor trato por parte de Panamá con el canal? No se puede tratar a los Estados Unidos igual que a China, porque ese canal, es cierto, lo construyó Estados Unidos, aunque luego se lo cediera la soberanía a Panamá. Por lo tanto, hay un gran patriotismo bipartidista en torno a esto, y te puedo decir una cosa que yo no pensé nunca que te diría, Ángel, que es que Trump está uniendo a la nación buscando nuevos enemigos. En esta ocasión ya no están dentro, sino que están fuera.
Capítulo Canadá. De todos los melones que ha abierto, ¿este tiene algún viso de posibilidad?
Posibilidades, si me preguntas a mí, yo te digo que ninguna, y si le preguntas a los canadienses también, y ellos tendrán pues algo que decir con esto, ¿no? Lo que sí que tiene oportunidades de humillar a su socio del norte, forzar, que no es poca cosa, Ángel, la dimisión de Justin Trudeau, que las humillaciones de Trump han tenido una gran parte en esto, porque su partido ha dejado de confiar en él. El hecho de que agachara la cabeza y fuera a Mar-a-Lago, hiciera el peregrinaje y luego le humillara a Trump, ha hecho que su partido, en parte, haya una revuelta en contra de Trudeau. Y ahora, si hay elecciones, como parece que habrá en la primavera, el nuevo primer ministro de Canadá es alguien a quien se llama el Trump canadiense. O sea que habría una mucha mejor sintonía que la que va a tener, por ejemplo, con México, que ya le ha respondido hoy Claudia Sheinbaum a Trump.
Y la conclusión, Alandete, ¿cuánto de en serio te tomas todo esto?
Pues yo te hubiera dicho hace unas semanas que no me lo tomo en serio, pero es que el hecho de que hasta el hijo de Trump esté en Groenlandia negociando la posibilidad de hacer un referendo de autodeterminación para luego pedir la anexión a Estados Unidos, está claro. Trump está tomando el libro de Putin por parte de las anexiones, está claro. Está buscándose conflictos con naciones democráticas como Canadá y Dinamarca. Y yo lo que te digo, Ángel, mientras tanto no le he oído ninguna crítica a la dictadura venezolana por lo que está haciendo, a Cuba, a Putin, y esto a mí me resulta bastante alarmante. Por lo tanto, sí, me lo tomo muy en serio ahora.
Alandete, como siempre, cuídate, David.
Un abrazo.
Gracias. La imagen de las últimas horas ha sido la de un avión de color negro aterrizando sobre el manto blanco helado de Nuuk, la capital de Groenlandia. En el lateral se puede leer la palabra Trump, efectivamente. El hijo del presidente salía del avión saludando como un héroe. Se trata de un viaje realizado por motivos privados, pero en un momento de gran tensión con Dinamarca. Y es que, aunque es casi un país independiente, su política exterior, su defensa, dependen de Dinamarca. Para que la anexión se produzca, tiene que existir el consentimiento de su población. José Montero es experto en derecho internacional.
En la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1.2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen en su artículo 1 que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, por lo cual sería necesaria la ratificación del pueblo que vive en Groenlandia, es decir, no solamente un referéndum de toda Dinamarca, sino también una ratificación, otro referéndum específico de la gente que vive en Groenlandia.
La idea no es nueva. ya lo intentó Trump en 2019 en su primer mandato. Tampoco ha sido el primer presidente norteamericano en plantear la adquisición de Groenlandia. La última administración de la Casa Blanca que presentó una oferta fue Eisenhower en 1960. Pero hay más antecedentes.
Hay que tener en cuenta, y cabe destacar, que en el año 1917 Estados Unidos pagó 25 millones de dólares a la corona danesa por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que se encuentran en el Caribe, con lo cual existe un precedente. La Constitución danesa no establece que no se pueda autodeterminar ese territorio. De hecho, hay un pacto en el que establece para Groenlandia que se puede autodeterminar.
Mira, tres motivos por los que Trump tiene muchas ganas de adquirir Groenlandia. El primero, bajo el suelo, las reservas de tierra rara. Se trata de disputarle a China el monopolio y el poder de su producción. Lo explicaba en Herrera en COPE Gustavo de Aristegui.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. Petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
La segunda, el cambio climático. El deshielo está cortando los tiempos de navegación y abriendo nuevas rutas comerciales que ahorran miles de kilómetros. Y la tercera tiene que ver con el aspecto militar. Estados Unidos ya cuenta con varias bases, allí desde 1958, cuando se instalaron en plena Guerra Fría.
Está la base militar americana de Pituffik, fundamental para la defensa de Occidente. Ahí se encuentra el mando de defensa de escudo antimisiles balísticos intercontinentales de los Estados Unidos y la guía de los misiles estadounidenses también. Imaginemos que se convierte en un estado independiente que deja ser un estado OTAN y que en ese momento piden que se cierre o que se obliga a los Estados Unidos a abandonar la base de Pituffik. Sería un auténtico desastre.
En la isla viven casi 60.000 personas en toda Groenlandia, que ves el mapa y alucinas porque es enorme, es un continente. Ramón Larramendi es explorador, CEO de una empresa de turismo precisamente en Groenlandia desde hace 30 años. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo?
Encantado.
Gracias por atendernos. ¿Cómo es Groenlandia? Me tuvieras que hacer una definición en un minuto.
Groenlandia es un país gigantesco, lleno de glaciares y hielo por todos lados. El centro del país es una planicie, un mar de hielo de millones de kilómetros cuadrados de solamente hielo, rodeado por una costa montañosa increíblemente abrupta, con miles y miles de glaciares que caen al mar y lo llenan de icebergs, ¿no? Esa es la geografía física. Y luego hay una pequeña población de casi 60.000 personas que viven en pequeñas poblaciones, muchos de cientos de personas y unas pocas de mil, y que lo caracteriza es que no tiene dos poblaciones que estén unidas por carreteras. Todo es muy dramático, es muy inaccesible, es realmente un país de frontera.
Impresionante. Solo la descripción ya resulta impresionante. Oye, tú te has recorrido la isla al completo con un trineo de viento, me imagino, lo que son kilómetros y kilómetros de hielo puro. ¿Cómo ves esta polémica? No te quiero meter en un jardín político, ni debes, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué?
Bueno, evidentemente yo llevo muchos años estando allí en Groenlandia y de hecho, bueno, pues conozco desde hace muchos años todo lo que se está cociendo. Evidentemente, Groenlandia está en el centro realmente estratégico, ¿no? La polémica por las minas de tierras raras en Kuannersuit, en el sur, donde precisamente yo tengo una casa ahí, es decir, a muy pocos kilómetros de la mina, pues esto lleva, es una polémica que lleva 20 años, hay un enorme interés, ha habido una compañía china que estaba a punto, y que han estado ahí, yo he visto los trabajadores, la gente por ahí, que estaba a punto de llevarse a cabo, ¿no? Por muy poco no se ha llevado a cabo, y evidentemente, pues está claro, tiene un papel estratégico clarísimo, por los tres puntos que tú ya has colocado muy bien, ¿no? La parte de defensa, rutas nuevas de navegación por el cambio climático y toda esta enorme minería de Groenlandia, que es enorme, pero que realmente no se ha explotado. O sea, yo desde que llegué la primera vez, allí hablaba, ¿no?, las enormes riquezas del país que van a ser el futuro. 40 años después sigue siendo el futuro, porque todavía no se ha llegado a explotar verdaderamente, ¿no? Algún pequeño proyecto, pero proyectos menores, ¿no? No realmente proyectos masivos como los que ahora se están contemplando.
Oye, Ramón, La gente, son 60.000, solo, con todo el derecho, faltaría más, pero son 60.000. ¿Qué piensan o qué piensan de Dinamarca?
Hombre, hay una relación compleja con Dinamarca, y de hecho en este momento poco histórico, que está hay el debate sobre la descolonización, hemos de acabar el proceso de descolonización de Dinamarca. Es una cosa muy, un tema muy sensible en el país y que realmente levanta muchas ampollas. Bueno, pues que la relación con Dinamarca, pues que ha habido muchas humillaciones, ha habido muchos malos tratos por parte de Dinamarca, y entonces es un tema de gran importancia, ¿no?, que ha sido muy relevante para que esta propuesta de Trump, para mi sorpresa en gran parte, en un primer momento, bueno, se ha contemplado con una cierta tono positivo.
Sí, con una cierta con una posibilidad real.
Exactamente, con una posibilidad real de cortar las cadenas coloniales, ¿no?, y de encontrar el hueco de la independencia, que es lo que anda buscando, pero que realmente por ahora pues no puede, porque el 50% de su Producto Interior Bruto lo da Dinamarca, 500 millones de euros en talonario que da al año y que es lo que mantiene al país articulado y funcionando, ¿no?
¿Cómo crees que acabará la cosa? ¿Te atreves a hacer algún vaticinio?
Realmente no tengo ni idea, pero está claro que los Estados Unidos van a tener un papel mayor, no como compra, no como invasión, pero es obvio que van a tener un papel mayor desde el punto de vista de defensa y desde el punto de vista del control de los minerales. Eso va a ser interesante. Realmente los vaticinios son siempre fallidos todos, o sea que no me atrevo, y realmente es bastante desconcertante lo que parecía una cosa así un poco, la primera intento de compra de Groenlandia por Trump, que era un poco más que broma. Yo estaba ahí cuando ocurrió, o sea, como que realmente no se tomó muy en serio, pero claro, ahora es que esto va en serio.
Claro.
Entonces, pues como hay un poco de desconcierto y realmente no me atrevo a vaticinar, pero para la población local lo más importante realmente es la independencia. Yo creo que el gobierno, la gente es gente muy sensata y con la cabeza muy bien puesta, y bueno, evidentemente van a ver si consiguen un acuerdo para poder tener todavía más autonomía, si es que puede tenerlo un país con tanta importancia y apenas 60.000 habitantes, cosa que parece difícil.
Pues estaremos muy atentos de Groenlandia. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu empresa, ya que lo has vendido también?
Tierras Polares.
Tierras Polares.
Tierraspolares.es, en España, es la página web. Gracias.
Nada, hombre, a ti, vamos, faltaría más, encima, que nos has dado la lección. Ramón Arramendi, CEO de Tierras Polares. Gracias por atendernos, Ramón.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. El segundo capítulo es Canadá. Las amenazas continúan. Desde Ottawa ya han anunciado que se ejecutará un plan por unos 900 millones de euros para aumentar la seguridad en la frontera.
Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro, después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo a nivel nacional.
La dimisión de Trudeau ha echado más leña al fuego, la situación está más tensa que nunca. La opción de entrar al país es poco probable por parte de Washington. Al parecer no conviene nada a Donald Trump.
En el caso de que Estados Unidos usara la fuerza para invadir Canadá, estaría quebrantando, bueno, puede hacerlo como Estado soberano que es, ¿no? Pero estaría quebrantando el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería mediar entre los países en conflicto. Asimismo, dependiendo del ataque, porque atacar bienes civiles que son los objetivos militares o atacar ciudades no defendidas militarmente son crímenes de guerra, por ejemplo, podría ser juzgado en la Corte Penal Internacional, sito en La Haya, por el Estatuto de Roma de 1998.
Tercer territorio en discordia, en Panamá, el Canal de Panamá, construido por Estados Unidos en 1914. Se traspasó al Estado de Panamá en 1999, tratado firmado por Omar Torrijos y Jimmy Carter. Bueno, Trump exige lo que en su día dice le perteneció. Así contesta el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables.
Trump volvió a acusar este martes a Panamá de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos de Estados Unidos.
Panamá se sabe que es un pueblo soberano, un pueblo, una nación independiente, por lo que Estados Unidos en principio no puede manu militari reivindicar esta tierra como suya, por lo que sería romper con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, aunque bien cierto es que sí podría hacerlo por la fuerza, y está claro que no es lo mismo ir contra Canadá que contra el Estado panameño, que es mucho más pequeño y mucho menos poderoso.
En el caso de Groenlandia, tierras raras y defensa. En el caso de Canadá, territorio. En el caso de Panamá, comercio. Miguel Ángel Sánchez es director del Máster de Comercio Internacional de la Escuela Europea de Negocios. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Tan importante es la logística, para la logística internacional, es ese paso por el Canal de Panamá?
Bueno, el Canal de Panamá es un punto crucial para la logística, pues al final es un atajo estratégico entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y elimina la necesidad de que los buques naveguen por el Estrecho de Magallanes o alrededor del Cabo de Hornos, ¿no? Lo que acorta de una manera significativa las rutas comerciales. La importancia se ve reflejada porque el 6% del comercio global transita por él, ¿no? Especialmente pues mercados de alta demanda, como pueden ser pues de materias primas, el petróleo. Por tanto, reduce el costo de transporte y el tiempo de tránsito.
Para que lo entendamos, es una de las obras de ingeniería civil más importantes del mundo. Ya lo construyó Estados Unidos hace muchísimo, pero hace bien poco tuvo que ver SACIR con una nueva parte de ese canal muy importante, empresa española, por cierto. ¿Cómo funciona?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que se trata de una vía de navegación artificial, ¿no?, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ¿no?, atravesando el Istmo de Panamá, que es una franja de tierra que une América del Norte y América del Sur. Bueno, su funcionamiento es muy fácil, muy básico, ¿no? Se va a hacer un complejo sistema de esclusas. Las esclusas son unas estructuras hidráulicas diseñadas para superar la diferencia de altitud que hay entre los dos océanos, ¿no? Esta disparidad viene que el nivel del mar del Océano Pacífico es significativamente más alto que el del Océano Atlántico, ¿no? El canal está compuesto pues por tres grandes complejos de esclusas, una en el lado del Pacífico, en Miraflores, y dos en el lado del Atlántico, en Colón, específicamente en Gatún, ¿no? Pues cuando los barcos ingresan en las esclusas, el agua es vertida o extraída, como sea necesario, lo que permite elevar o descender el barco a una altitud intermedia. Posteriormente, el barco asciende o desciende y avanza a través del canal hasta completar su cruce, ¿no? Por tanto, el canal de Panamá pues es un componente esencial para el comercio global, ¿no? Ofrece, claro, una alternativa directa entre dos océanos.
Eso para el comercio global, porque une, por así decirlo, el mundo sin tener que dar la vuelta por el Cabo de Hornos, y no te digo por arriba, que resulta imposible. Para Panamá es fundamental. Panamá vive de esto, ¿no?
Sí, bueno, para el Canal de Panamá es indiscutiblemente un motor económico clave para el país, ¿no? Representa una porción significativa de los ingresos fiscales y del Producto Interior Bruto, ¿no? Los ingresos por peaje es lo que se paga por utilizar este servicio, pues son las principales fuentes de beneficios económicos, ¿no? Contribuye con miles de millones de dólares. Pero tampoco es el único factor económico de Panamá, ¿no? Panamá también se beneficia de su economía orientada a los servicios, especialmente, y conocemos bastante bien, a la banca internacional, transporte y logística, ¿no? Pues bueno, el país actúa como un hub regional de distribución de bienes y servicios a través de una zona de libre comercio, la zona de libre comercio de Colón, por lo que el canal, aunque crucial, es parte del ecosistema económico más amplio de Panamá.
La pregunta del millón, profesor Miguel Ángel. ¿Esto puede ocurrir? ¿Esto tiene visos? Ya hemos hablado de Groenlandia, hemos hablado de Canadá. ¿Esto puede ocurrir en el Canal de Panamá, que Trump se lo quede?
Hombre, yo sinceramente lo veo bastante difícil, ¿no? Lo veo bastante difícil, aunque, bueno, pues al final Estados Unidos utiliza es el mayor usuario del canal, ¿no? Utiliza un 40% del canal. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que una política tan extrema sería bastante, bastante difícil. Es verdad que el posicionamiento que quiere tomar al final Trump es un posicionamiento más geopolítico, ¿no? China utiliza un 10% el canal del Panamá, y luego hay otros países de Latinoamérica como México, Colombia, Brasil y Chile que, bueno, pues también utilizan de una manera significativa, entre el 25 y el 30% este canal.
Pues estaremos muy atentos, tal y como está el mundo, lo que nos faltaba. Miguel Ángel Sánchez, director del Máster de Comercio Internacional de la Escuela Europea de Negocios. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la política exterior que plantea Donald Trump. Canal de Panamá, Groenlandia, Canadá. El plan duplicaría el tamaño de Estados Unidos, reforzaría obviamente su poder militar, además de la posibilidad de crear autopistas marítimas por el Ártico, adelantándose a China, uniendo el mundo completamente. Bueno, son avisos que tienen en vela al planeta. Y ojo, no ha jurado el cargo, que aún le quedan 15 días. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Lo que le faltaba a este puñetero mundo, sí, tal y como
sí,
está, pero
sí, sí.
Yo creo que te quieres fijar, Panamá, Canadá, pero que te fijas en Groenlandia. ¿Te ha llamado la atención?
Sí, sí, porque, bueno, la temperatura que hay ahora en Nuuk, la acabo de consultar, es de solo 4 grados bajo cero, la capital de Groenlandia, aunque irá bajando hacia el fin de semana hasta los 9 grados bajo cero. En julio, que es cuando hace más calor, hay días que llegan a la temperatura que tenemos ahora mismo en Madrid, unos 8 o 9 grados sobre cero. Y eso con el cambio climático, que también ha llegado a la isla de Groenlandia, aunque llamar isla Groenlandia casi es como llamar isla Australia. A medida que se calienta la tierra, se calientan los ánimos de Donald Trump, porque cada vez hace menos frío y será más fácil extraer, como habéis dicho antes, petróleo y otras materias apetecibles, y naturalmente aumentará la navegación, lo que la convierte en un apetecible punto geoestratégico. Y como yo de geoestrategia, Ángel, tengo tantos conocimientos como de contabilidad mercantil, le he preguntado al general Honorio Cantero si él cree que esto de ocupar Groenlandia es un propósito serio o son declaraciones propias de un boquirroto. Creo que el general opina que más que de un boquirroto se trata de declaraciones para calentar los ánimos y la afición republicana estadounidense, que anda un poco mohina. Menos mal. Aquí ya tenemos un boquirroto el ministro de Transportes, pero sus fanfarronadas no las tomamos en serio, mientras las del pintoresco futuro presidente de Estados Unidos pueden pegar un volantazo a las relaciones internacionales. Por si fuera poco, la región autónoma dependiente de Dinamarca tiene un grupo nacionalista que quiere la independencia de Groenlandia. Lo habéis aludido antes, que será, digo yo, la independencia para independer de Canadá, independer de China o independer de Estados Unidos, tal como quiere Donald Trump. Cuanto más global es el mundo, en lo comercial, en lo cultural y en lo militar, más crecen los nacionalismos. Estoy por irme a Calatayú, reunir unos amigos y con los de Ateca y Terrer fundar la República Independiente del Jalón. Lo malo no es que yo haga bromas, lo malo, Ángel, es que las bromas de los poderosos sean temibles y vayan en serio.
Pues alguno como te compre la idea ya tenemos lío, ¿eh? Tal y como está el patio aquí, déjate.
Bueno, y si como el de Calatayú tenga un diputado en las Cortes,
vamos,
ese voto ya...
Vamos, mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Cuídate, adiós. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que ganga, que precio, me rento un montón, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata. Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, la guerra continúa, los ministerios de Economía y Trabajo siguen enfrentados por la reducción de la jornada laboral. Hoy ataca de nuevo la vicepresidenta Yolanda Díaz, acusa al ministerio de Carlos Cuerpo de estar bloqueando la tramitación urgente de la reforma en el propio Consejo de Ministros. Lo ha dicho en Telecinco.
Ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando, decía el ministro, no, si todos estamos de acuerdo con la reducción de jornada. No es verdad, no es verdad.
Ojo, son vicepresidente y ministro de Economía del mismo gobierno, Bueno, el ministro niega el asunto, lo ha dicho a la salida de los actos estos de 50 años por la muerte de Franco, hayan coincidido, bueno, ha coincidido todo el gobierno.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad para ser capaces de llevar adelante toda la tramitación necesaria en este aspecto, en la reducción de la jornada laboral. Recordemos que es una prioridad para el Ministerio de Economía y, por lo tanto, queremos que se haga lo antes posible y queremos que se haga con todas las garantías.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¡Qué espectáculo!
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo, chico, creo que ya estamos inmunizados o que tenemos una concha muy gorda, pero aquí alguien efectivamente no dice la verdad, ¿no? Y tú lo has dicho, no estamos hablando de dos personas en un bar, en una cafetería, en un patio de colegio, estamos hablando de la vicepresidenta segunda de un gobierno y del ministro de Economía de ese mismo gobierno, ¿no? Entonces es todo insólito porque uno de los dos claramente no dice la verdad, está mintiendo. Pero es que se lo están echando a la cara públicamente y no pasa nada. Sí, es insólito.
Un ambientazo tiene que haber en las reuniones del gobierno.
Ya, pero es el ambientazo que se está trasladando a toda España y a cualquier tema, ¿no?
Sí, claro. Bueno, esto es la batalla del politiqueo. Pero entrando al fondo del asunto, ¿se puede obligar a las empresas a reducir esas horas? ¿Qué va a hacer un autónomo con 4 trabajadores? ¿Decaerá más la productividad? Vamos a preguntárselo a José Emilio Bosca, es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia. Profesor José Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Toca hacer esta reforma? ¿Es precipitado o depende? ¿Cuál es así? A bote pronto un primer análisis, profesor.
Hombre, un economista siempre te va a contestar que depende. Yo creo que es una reforma que se puede llevar a cabo pero que se ha de hacer en primer lugar consensuando con los agentes sociales y en segundo lugar pues diseñando algún tipo de medidas compensatorias, al menos durante un periodo razonable de tiempo, para dar la posibilidad sobre todo a las empresas, que son las que van a experimentar un aumento de costes, a adaptarse a esta nueva realidad. Por otra parte, hay algo que decir, no hay atajos mágicos en la reducción de las horas, en principio manteniendo los salarios implica un aumento del coste por hora.
Claro.
Si pasamos en una empresa de 40 a 37 horas y media, eso es un aumento de coste por hora trabajada de un 6,25%. Entonces, bueno, obviamente esto no es inocuo. Va a tener efectos en las empresas que tengan que realizar esta reducción.
Claro. Pilar.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
A mí
me surge una duda. Hay que acompañar a las empresas, lo que significa que hay que poner dinero para que no les cueste tanto dinero la reducción, sobre todo a las pymes, ¿no? Porque a Telefónica pues claro, da lo mismo pagar 100 millones o 125 millones de euros al año en nóminas, pero a una persona que tiene 3-4 trabajadores pues no le da igual, ¿no? Entonces, hay que poner dinero para subvencionar esa reducción de la jornada laboral que sale de nuestros impuestos, ¿no? De los presupuestos generales del Estado, ¿se entiende? O de deuda, da igual. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta entender qué?
Mire, en esencia, explicado así como lo hace, que es una forma de explicarlo, si tú al final tienes que subvencionar a las empresas para que reduzcan las horas trabajadas y no sufran un incremento de costes que acabe siendo lesivo para el empleo, para la producción, etcétera, pues obviamente es una cierta insensatez. La vida real, ¿qué es lo que nos dice? Y si nosotros miramos el mundo, quiero decir, pues que hay una dirección de causalidad de las cosas. Los países más productivos, es decir, donde cada hora de trabajo el trabajador promedio de una economía produce más bienes y servicios o de más valor, estos países acaban trabajando en promedio sus trabajadores menos horas. Esto ha ocurrido, digamos, si miramos países, pues yo qué sé, es muy sencillo de ver. Vas a estadísticas oficiales y ves que en Alemania se trabajan 1.350 horas más o menos en el año 2023 por empleado al año, 1.350. En España se trabajan 300 horas más o menos. ¿Por qué trabajamos 300 horas más? Porque si queremos competir con una empresa alemana para vender lo mismo en Europa, resulta que si ellos son un 20% más productivos o 25, solo hay dos formas de hacerlo. O lo hacemos mucho más barato por la vía de costes, cosa, bueno, difícil, pero bueno, tenemos menos costes salariales, o lo hacemos trabajando más horas o haciendo una combinación de estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los países menos productivos, la gente acaba trabajando más horas para poder competir con los otros. Es así de sencillo. Pero es que esto, quiero decir, la gente se engaña. En España también ocurre. La gente no sé si sabe que tú miras las estadísticas de la base donde hay horas, las compatibles con estas que estoy diciendo de países, y tenemos, por ejemplo, el País Vasco, que es una región industrial muy productiva, pues se trabajan, hablo datos porque en datos regionales hay menos, en 2022, 1.587 horas en promedio al año un trabajador, mientras que en la Comunidad Valenciana se trabajan 86 horas más, 1.673, y tenemos básicamente la misma legislación laboral. ¿Por qué trabajamos los valencianos, como el ejemplo de mi comunidad autónoma, dos semanas y media, a 40 horas trabajamos 86 horas más que un vasco? Es decir, dos semanas de 43 horas por trabajador si se trabajaran 43. Porque somos menos productivos.
Claro.
La diferencia es menor que entre España y Dinamarca o España y Alemania, porque la legislación común hace que las diferencias no sean tan grandes.
Claro.
Pero es que no hay atajos mágicos.
Una última cuestión, profesor. El tema da para mucho tiempo de conversación, pero ¿los grandes perjudicados o los grandes afectados por esta medida serían pymes y micropymes?
Sí, básicamente el perfil de en España hay aproximadamente, según estudios, como 8 millones de asalariados. Me refiero afectados porque trabajan más de eso. Hay mucha gente que ya trabaja la jornada de 37 horas y media o menos. Entonces, trabajando efectivamente por encima de eso, hay posiblemente 8 millones, que son en general pues un 60 y algo por cien varones, entre 35 y 54 años, con educación secundaria, básicamente en el sector servicios, técnicos, profesionales, trabajadores de restauración, comercio, etcétera, pues esto es el perfil de gente que se va a ver directamente afectado. Entonces, claro, lo que planteabais anteriormente, una pequeña empresa de servicios, de restauración, técnicos profesionales, que además están muy pegados, trabajan en muchos casos bastantes horas, pues tiene que ajustar algo. Si tú le subes los costes laborales un 6, un 5, un 4, pero claro, depende, no todas trabajan 40 horas, pues algún ajuste hará. Entonces, inevitablemente, en el corto plazo, pues alguien se sumergerá, alguien hará, yo qué sé, prácticas ilegales de algún tipo. Bueno, yo creo que es mejor haber hecho consensuado, haber hecho algún tipo de medidas compensatorias durante un cierto tiempo. En Francia esto se hizo en el año 2000, la reducción de 39 a 35 horas, y bueno, han hecho varias contrarreformas para adaptar, y allí se hizo inicialmente con medidas compensatorias. Bueno. Es decir, no hay magia. Al final, o aumentas la productividad o no pueden aumentar ni los salarios, claro, ni reducirse la jornada si quieres estar compitiendo en el mundo.
Pues entre tanto politiqueo y tanto dime y direte, estaremos atentos al fondo de la cuestión. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Gracias por la clase, profesor.
Muchas gracias.
Adiós, encantada
de
colaborar. Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.
Apuntabas en tu avance, Pilar, otras noticias del día. El precio de la vivienda no nos da un respiro. La de segunda mano cerró 2024 con un aumento de 8,5% según los portales del sector. De media subieron 2.500 euros por metro cuadrado. 2025 va por el mismo camino, Pilar.
Bueno, es que repetimos una vez más que hay más demanda, es decir, más necesidad de pisos, Ángel, que viviendas, que oferta. Es decir, que casas en el mercado. Se construyen aproximadamente unas 150.000 viviendas al año en nuestro país y hace falta más del doble. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que cuando cualquier piso sale a la venta, no solo se dispara en el precio, sino que además tiene un montón de gente que lo quiere comprar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buscando una vivienda, tanto para comprar como para alquilar, ¿no? Y efectivamente, los mismos portales inmobiliarios dicen que este 2025 las cosas van a seguir igual, imposibles.
Otro termómetro. La venta de coches de segunda mano supuso un 8,6% más que el año anterior. Ojo, más de 2 millones de coches. Por cada turismo nuevo, se vendieron en España 2 coches de segunda mano. ¿Cómo lo valoras? ¿Por qué?
Claro, aquí la pregunta que hay que hacer es que la gente no quiere comprarse un coche nuevo. ¿Cómo es posible que la gente se esté comprando coches que tienen 10, 11, 12 años de antigüedad, ¿no? Y yo creo que la respuesta es el sentido común. La gente normal se está defendiendo de, por un lado, esta transición energética absolutamente injusta para la gente común, para la clase media trabajadora, y por lo tanto no pueden comprarse un coche eléctrico, ni está preparado el país para suministrar energía eléctrica en electrolineras, y además son carísimos. Y los coches nuevos son mucho más caros porque han subido todos sus componentes, pero además están penalizados los de combustión por la contaminación. ¿Y qué hace la gente? Bueno, pues tengo que cambiar de coche, compro uno de segunda mano.
Claro. Oye, otro dato. El Tesoro ha elevado la emisión de deuda neta este año a los 60.000 millones de euros. Dice el gobierno que es para pagar la dana. ¿Es así?
Bueno, eso es lo que dice. Veremos a ver si llega o no. Nos endeudamos en 5.000 millones de euros más, en principio porque hacen falta esas inversiones para cubrir todos los destrozos de la brutal dana de Valencia, y por eso el Estado va al mercado para pedir a los acreedores internacionales que nos presten más dinero, 5.000 millones de euros. Bueno, veremos si realmente llegan a donde tienen que llegar, que es a Valencia.
Oye, me quedan un par de pilduritas, a ver si me da tiempo, que tengo otro invitado. Madrid se convierte en la segunda ciudad europea más atractiva para la inversión inmobiliaria, por detrás de Londres. La capital supera a París, se consolida como el principal destino de inversión inmobiliaria en la Europa continental. ¿Qué supone esto?
Bueno, y además somos una de las ciudades del mundo, Madrid, la capital de España, más visitadas, ¿no? Por delante incluso de Nueva York o de Roma. Bueno, en primer lugar, Madrid está de moda, y es evidente, y está de moda en todo el mundo. Está de moda sobre todo porque han empezado a llegar grandes fortunas de América Latina. Empezó siendo una inmigración selectiva por parte de mexicanos, pero ahora ya hay mexicanos, argentinos, venezolanos, chilenos, y eso ha hecho que haya un boom inmobiliario en la capital, y además que sean fortunas que les gusta invertir en esto, en inmobiliario, ¿no? Y de ahí que Madrid esté liderando todos los indicadores en este aspecto, uh-huh. No solo en este aspecto, pero también aquí.
Y una cosa más. Según publican medios estadounidenses, Trump está considerando declarar la emergencia económica nacional cuando sea presidente. Esto dice que le permitiría implantar aranceles a lo bestia contra China, Unión Europea. ¿Puede ser? ¿Está la cosa así?
Bueno, vamos a ver. En 2019, él ya amenazó, cuando era presidente de Estados Unidos la primera vez, él ya amenazó con hacer esto con México, ¿no? Cuando llegaban olas de migrantes a la frontera estadounidense. Fueron los políticos mexicanos a reunirse a Washington, llegaron a un acuerdo y nunca se implementó, ¿no? Yo creo que a Trump, más que escuchar lo que dice y tomarlo al pie de la letra, lo que hay que ver es lo que hace, ¿no? Y él utiliza estas herramientas, desde luego lo hizo durante su primera legislatura, y yo creo que va a hacer lo mismo durante la segunda, estas herramientas un poco para mover el árbol y para que la gente reaccione, pero no creo que se atreva a hacerlo. Una cosa es poner aranceles, que la primera vez que los puso fue como consecuencia de una guerra comercial entre Airbus y Boeing, que te recuerdo que estaba en los tribunales, y otra cosa es declarar la emergencia nacional, ¿no?
Como cada miércoles, nos ocupamos del sector primario en La Linterna. En España tomamos casi 5 kilos de café por persona al año. 2 tazas al día de media. Algunos la rompemos. Te hablo del café, claro, 2025 va a ser un año complicado para el bolsillo de los amantes cafeteros, la segunda más consumida del mundo por detrás del agua. ¿Por qué? Bueno, lleva meses subiendo de precio, lo hizo hasta un 70% el año pasado, ojo. La sequía, la alta demanda o el transporte fueron las causas. Una suma de factores que está haciendo que se dispare ese precio. Todo esto, no sé si afecta o no a Víctor Lugo. Es el gerente de la finca de La Laja, en el Valle de Agaete, en Gran Canaria. Allí está la única producción de café de toda Europa. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la llamada.
Gracias por atendernos. ¿Es así? ¿La única producción de café en toda Europa está en ese valle de Gran Canaria?
Entre comillas, sí. Más de 200 años, más de 50 familias cultivando café y una continuidad. Hay otras pequeñas producciones en otras partes, pero donde hay una tradición de más de 200 años, 50 familias. Por poner un caso anecdótico, se está empezando a plantar algo de café en Cataluña, en Galicia han intentado algo, pero yo lo veo muy difícil.
No, cuestiones, uno piensa en cuestiones climáticas, imagínate. ¿Notáis esa subida del café también a vosotros? ¿Vosotros también estáis subiendo el precio?
El nuestro ya era caro de por sí, porque nosotros somos como un café gourmet, un café delicatessen, porque nuestra producción es muy pequeña. Nuestros costes también ya son mucho mayor comparados con Sudamérica, África y Europa, entonces ya nuestro café ya se vendía muy caro. Está claro que lo hemos ido subiendo también, sobre todo por la demanda, porque hay una demanda espectacular, sobre todo de café de especialidad, que es donde se encuentra el café de Agaete, y ya el nuestro, pues ya estaba, no voy a decir en precios desorbitados, en precios mucho más caros, pero también porque nuestros costes son mucho mayores.
Claro. Pilar.
Ha subido, Víctor, la demanda de café especial. ¿Qué es esto?
Café de especialidad es como, a ver, que todo el proceso, que toda la tesorería del café esté controlado, desde que sepamos qué variedad es la que se está cultivando, que el proceso de beneficiado, el secado, pues sea lo más correcto y esté controlado, que luego se le dé el tostado perfecto para ese tipo de café y que luego el barista nos lo prepare correctamente. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años en el mundo del café? Que la gente se está profesionalizando y cada día entendemos mucho más de café y que ya no nos bebemos cualquier cosa.
Claro.
Entonces ahí es donde aparecen los cafés de especialidad, que son pues como poner un crianza, un reserva en el mundo del vino, donde todo el proceso pues ha sido controlado.
Bueno, un crianza, un reserva o un uva malvasía de Lanzarote, ¿qué quieres que te diga? Que eso ya es superior ya con creces. Oye, ¿qué esperáis, Víctor, para este 2025?
Pues nosotros cada vez estamos plantando mucho más café, estamos metiendo todos los años en tierra con unas 4.000, 6.000 plantas nuevas. Evidentemente nosotros tenemos la suerte que los mayores consumidores de café del mundo son los nórdico-europeos, finlandeses, noruegos, suecos, daneses. Ellos consumen una media de 10-12 kilos por persona al año. Y entonces la mayor parte de turistas que tenemos en las islas y casi ninguno nunca ha visto una planta del café en su vida. Y entonces nuestro valle puede ver todo el proceso del café desde la planta hasta la taza. Y tenemos la suerte que a esos precios lo vendemos aquí directamente en la finca.
Ah, qué chulo.
Fíjate. ¿Y qué diferencia de precio hay entre un kilo de vuestro café y un kilo de café más normal?
El café comercial suele estar entre 15 y 20 euros. Ahora ha ido subiendo un poco más. Si hablamos de alguna marca top italiana, nos podemos ir sobre 40 euros y el nuestro está sobre los 80, 100 euros.
¡Madre mía!
¿Qué dices? Es como el aceite.
Pero un detalle importante que la gente desconoce. De un kilo de café salen 120 tazas de café. A un euro que yo le cobre la taza de café, ya le estoy cobrando 120 euros.
Sí, sí. Entendido.
Piensen a cuánto estamos pagando la taza de café y cuándo se queda en el camino.
Ya, te entiendo.
Y luego también un detalle importante, ¿por qué normalmente el café es tan barato? ¿De dónde procede el café? Sudamérica, África y Asia. Condiciones laborales que no existen, sueldos que si tienen producción cobran, si no cobran, y producción muchísimo mayor. Nosotros estamos en Europa con unas condiciones totalmente diferentes y tenemos unas condiciones de juego diferentes.
Claro, ese es el problema. Ojo, no solo en el sector del café, en cualquier cuestión del sector primario, pues pasa algo parecido. ¿Qué tiene de especial esa zona de Gran Canaria para producir ese café tan bueno que tengo que probar?
Pues sí, pues se dan unas condiciones de humedad muy favorables para el cultivo del café. La planta no puede bajar de 16, 18 grados, porque desde que la planta baja de esos grados ya no da producción, se empieza a poner mucho más feo. Y luego que tenemos es unas condiciones de humedad, un terreno volcánico y unas aguas especiales, muy mineralizaciones, que le aportan al café con una parte muy aromática, muy agradable y mucha mineralización.
Hablabas antes, Víctor, de los nórdicos y de esa tendencia al café especial, ¿no? Pero ¿a qué países exportáis, además del norte de Europa? ¿A dónde más?
A mí me encanta decir, cuando me hacen esa, digo, exportamos nuestro café a más de 40 países, pero no pagamos ni transporte, ni duda, ni aduana, porque se lo lleva en las manos las 150.000 personas que nos visitan al año. Conseguimos vender todo nuestro café sin salir casi de nuestro valle. Si nosotros quisiésemos hoy en día, ¿dónde van las mejores cosechas de café del mundo? A Japón. En Japón, donde se venden las mejores cosechas y donde se paga más caro. Lo tendríamos todo vendido en Japón al mismo precio. Pero nuestra filosofía es una filosofía circular y relacionar el producto con el territorio. Estas 150.000 personas que nos visitan nosotros al año son 150.000 personas que se quedan a comer en los restaurantes, en los hoteles, en las casas de turismo rural, que alquilamos coches, que alquilamos riqueza en nuestro valle gracias a un producto como el café.
O sea, no exportáis, lo vendéis todo vosotros.
Se lo llevan directamente en las manos los turistas, pues la gran cantidad, y conseguimos un reclamo turístico más para la isla de Gran Canaria.
En las manos o en el estómago. Y la última, y lo has ido apuntando, Víctor, en muchas de las respuestas. Si tuvieras que decirme tres problemas, cuatro, que digas, mis problemas van a ser estos, ¿cuáles son?
Los costes de la mano de obra. Voy a nombrar también un poco lo que ha pasado también por el que se ha encarecido el café. El cambio climático, las grandes temporadas de lluvia que han habido, los cambios climáticos, pues ha hecho que las cosechas en Brasil y Vietnam se hayan visto afectadas. Luego también el tema de la mano de obra. Está claro que cada vez cuesta más trabajo conseguir gente que quiera trabajar en el sector primario. Y sobre todo son eso, esos dos factores son lo tal. Y luego en Sudamérica, sobre todo, y África, pues el tema del transporte, que han tenido que cambiar la ruta por el tema de los barcos piratas que pasaban en el sur de África.
Qué curioso.
A nosotros, sobre todo, lo que nos está afectando un poco, pues el cambio climático, que nos está viniendo hasta veces un poco mejor porque está subiendo un poco más la temperatura, y sobre todo el coste de la mano de obra.
Víctor Lugo, gerente de la finca de La Laja, en el Valle de Agaete, en Gran Canaria, prácticamente la única e histórica producción de café en toda Europa. Qué interesante. Gracias, Víctor. Ese café hay que probarlo. La próxima vez que vaya por ahí me paso.
Sí, y un consejito rápido. ¿Sí? Siempre que quieran un café de calidad, Arabica, natural, comprarlo en grano, molerlo al momento y guardarlo en la nevera, que se conserva mucho mejor.
Qué bueno. Víctor, muchas gracias. Qué bien lo vendes. Gracias.
Espectacular.
Qué grande, pues tomamos nota. Bueno, muy interesante, de esta gente se aprende tanto.
Bueno, y sobre todo que sean capaces de vender toda la cosecha simplemente por el marketing dentro de la isla turística, ¿no? Me parece
allí,
espectacular.
Tomando sí. Café, es buenísimo. Bueno, Pilarín, que mañana más.
Iremos a Canarias a probarlo. Llévame. Adiós.
Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.